Vamos a establecer comunicación a esta hora con la ciudad de Puno. Agradecemos el contacto con el doctor Rolando Jiménez Sardón, ¿no? Él es abogado, docente universitario, a quien le agradecemos la amabilidad por compartir esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo le va, doctor Jiménez Sardón? Muy agradecido por esta comunicación.
Un saludo para usted y toda la audiencia de esta prestigiosa emisora.
Ya escuchó usted el preámbulo de las noticias, ¿no? Y esto tiene que ver un poco también con el tema sobre la prisión preventiva o las prisiones preliminares, o detenciones preliminares, que a juicio del propio presidente Martín Vizcarra están cayendo en una suerte de exceso porque solamente esto se aplica en medidas excepcionales, ¿no? Nos gustaría conocer un punto de vista porque usted es un estudioso en la materia y leíamos ayer que incluso usted señala que el 70% de los detenidos en las cárceles del Perú no tienen sentencia y de ellos el 40% tiene prisión preventiva, por favor.
Sí, efectivamente, esa es la estadística que se tiene con todas las prisiones en el Perú. Y lo que preocupa es que en realidad la prisión preventiva debe ser la excepción a la regla, en tanto que la comparecencia es la generalidad que debe aplicarse a todos los casos. Y lo que sucede en el Perú, lamentablemente, es que esta excepcionalidad que es la prisión preventiva se está convirtiendo en la regla. Creo sinceramente que ahí tenemos que ver por tres elementos que después podemos irlo fundamentando en el desarrollo de la entrevista que tenga con usted.
¿Cuáles son estos elementos?
A ver, fíjese. En primer lugar, tiene que ver suficientes indicios o elementos de convicción que vinculen al imputado con los hechos denunciados. No se requiere, en este caso, que se tenga que probar, sino que haya indicios que lo vinculen al imputado con los hechos denunciados. En segundo lugar, que la pena a imponerse sea superior a 4 años, y en tercer lugar, que el accionar del imputado ponga en peligro la actividad probatoria o haya el peligro de fuga de una persona. Este tercer elemento es el elemento que no se ha venido hasta el momento efectuando de acuerdo a una verdadera dogmática jurídica.
O sea, ¿usted considera que en ese sentido tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial caen en excesos?
El tema está en la interpretación de la norma. Y la interpretación de la norma significa, en primer lugar, por ejemplo, que lo que ha sostenido la Corte Suprema el día 11 de abril de este año, en una sentencia que es, en mi concepto, importantísima, y sostiene, por ejemplo, para que la audiencia entienda esto, que en muchos de los casos los jueces dicen, oiga, esta persona ha salido muchas veces del país y ese es un peligro de fuga. Sin embargo, la Corte Suprema ha dicho, oiga, no se tiene que tomar en consideración las veces que salió del país, sino las veces que regresó. Otro de los hechos importantes que ha tomado en consideración la Corte Suprema es decir, oiga, no se puede decir que si esta persona no tiene un trabajo público, no tenga un arraigo laboral. El arraigo laboral está dado inclusive por un trabajo de manera independiente. Entonces, estos aspectos son los que no han sido ni están siendo en realidad observados por quienes están a cargo de la Administración de Justicia. Un ejemplo clarísimo es lo que ha pasado, por ejemplo, en España. En España, con relación a Inostroza, el Tribunal Español solo en 5 líneas ha indicado, oiga, no ha desaparecido el peligro de fuga porque no hay posibilidad de que este señor Inostroza pueda escaparse de España. Solamente ese párrafo ha determinado que inclusive le den una comparecencia restringida a este señor Inostroza, que todos sabemos cuál es su conducta, ¿no es cierto? Pero que le dice, enfrente usted el juicio en libertad hasta que lo sentenciemos.
Ahora, doctor Rolando Jiménez, tomando en consideración esa valoración de la sentencia del Poder Judicial del último 11 de abril, ¿no? Y tomando en consideración lo que significa la jurisprudencia, ¿no? Hacia adelante, ¿cuál cree usted que va a hacer el accionar tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial en casos muy concretos, como el que acabo de citar hace unos instantes, ¿no? Donde ya se incriminan sobre presuntos hechos de corrupción a Lourdes Flores, a Susana Villarán, a Ollanta Humala y al propio Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y a Luis Alba Castro, ¿no?
Mire, a mí me preocupa una cosa. Yo no voy a defender a ninguna persona, pero lo que sucede es que la prisión preventiva no puede ser una sentencia anticipada. Y la prisión preventiva tiene que asegurar la presencia del imputado para que sea juzgado. Esa es la razón de la prisión preventiva. Ahora, si hay suficientes elementos que vinculen a estas personas, como que ha sido ratificado por el señor Barata en sus declaraciones del día de hoy, tiene que verse los otros elementos de la prisión preventiva. ¿Cree usted que una persona tan notoria como las que a las que se hizo referencia, a Susana Villarán, a Lourdes Flores, no se les podría imponer otro tipo de medida menos dañosa, como por ejemplo un arresto domiciliario o como el impedimento de salida del país? Yo creo que sí. Esas son formas de garantizar que estas personas van a estar en el juzgamiento.
Ahora, en esa valoración jurídica,
sentencia se les da una sentencia condenatoria, inmediatamente se les pasada al penal.
Ahora, si se diera esa posibilidad, esa valoración jurídica que usted nos hace mención, ¿esto podría alcanzar también a Keiko Fujimori o no?
En el caso de Keiko Fujimori, el tema es que hay suficientes elementos de convicción y hay obstrucción a la justicia. El hecho de que Keiko Fujimori haya querido, a través de su secretario general y a través de su secretaria, modificar y alterar la o atentar contra la administración de justicia, y a través de este famoso chat del chat y la botica, sí hay una intencionalidad de obstruir la administración de justicia, y esa es la razón por la que se le dictó la orden de prisión preventiva a Keiko Fujimori, que fue ratificada por la Sala Superior.
Ahora, aprovecho la comunicación también para ver otro caso que ayer se inició en Puno, doctor Rolando Jiménez Ardón, ¿no? El caso del actual gobernador, ¿no? Walter Aduviri Calizaya, como se recuerda, a través de una casación se dejó sin efecto una condena firme de 7 años que había aplicado en su momento la Corte Superior de Justicia de Puno. Ayer se inició un nuevo juicio. Desde su punto de vista, siempre con la valoración jurídica, ¿existen elementos para condenar a Walter Aduviri por el caso Aymarazo?
A ver, lo que pasó con el caso del señor Aduviri es que hubo un error en la tipificación. ¿No es cierto? Es lo que dice la Corte Suprema. Dice, no hay que confundir el autor inmediato con el colaborador, con el copartícipe. Pero no dice la Corte Suprema que sea inocente. Lo que pasa es que, en el fondo, el nuevo Código Procesal Penal establece que la tipificación jurídica puede cambiar, pero no pueden variarse los hechos. Entonces, lo que ha pasado ahora es que el fiscal tiene que modificar la tipificación jurídica, pero no puede variar los hechos. Si la Corte Suprema ha indicado de que solamente se trata de la modificación del tipo penal, entiendo yo que los hechos y las pruebas siguen siendo las mismas. Y si hubo una sentencia anterior, existiría la posibilidad de producirse una nueva sentencia.
Ahora,
condenatorio, obviamente.
De esa perspectiva, ¿usted cree que existen elementos de convicción para una condena contra Walter Aduviri, tomando en consideración lo que usted nos acaba de manifestar, que el cambio de tipificación incluso?
Mire, la verdad no conozco en detalle el proceso porque no lo he llevado, pero si existiesen los elementos suficientes, puede que el nuevo juzgado colegiado, emita una sentencia también de carácter condenatorio. Y puede suceder lo siguiente. De acuerdo a nuestro reglamento procesal penal, es posible que el nuevo colegiado pueda emitir una sentencia condenatoria, pero puede indicar también que la ejecución de esa sentencia condenatoria se realice cuando la sentencia quede consentida. Eso significaría que si el señor Aduviri apela a la sentencia, él continuaría en libertad. Y si plantea un recurso de casación, hasta que la Corte Suprema no se pronuncie confirmando la sentencia, él continuaría en libertad.
O sea, volveríamos a un hecho similar como el que ocurrió con la presentación de la casación y que resolvió la Corte Suprema el año pasado.
Claro, sería la misma situación jurídica. La misma situación jurídica. Salvo que el colegiado, que el juzgado colegiado diga, emite una sentencia condenatoria y diga que se ejecute de manera inmediata. Si eso es así, inmediatamente el gobernador regional tendría que pasar e irse a prisión.
Muy bien, doctor Rolando Jiménez Ardón, ha sido sumamente grato conversar con usted. Con seguridad vamos a seguir conversando más adelante de estos temas jurídicos que son parte del interés del colectivo público. Yo le agradezco la comunicación en esta oportunidad con RCR, Red de Comunicación Regional.
Muchas gracias a usted y estoy a disposición a veces que ustedes consideren necesarias. Muy amable.
Muy amable. Era la comunicación con el doctor Rolando Jiménez Ardón, destacado jurista, abogado, tiene a disposición un prestigiado bufete de abogados en Puno y además es docente universitario con quien compartíamos esta comunicación a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional.